el nuevo trámite y por consiguiente la información para tramitar su visa norteamericana. Y recuerde que estamos a través de Facebook en la red social. Ahí seguramente usted tendrá la posibilidad de tener mayores detalles acerca de este programa. Escuchamos, señora Jennifer Tenja.
Creemos que es un sistema que ofrece una experiencia mejor para el solicitante, pues ofrece algunas opciones que son nuevas. Especialmente, una de las cosas más interesantes es que se puede realizar casi todo el procedimiento en línea, y también hay opciones para entrar en contacto con profesionales en un centro de llamadas para direccionar dudas o preguntas particulares. Entonces, estamos bastante animados y pues nuestro objetivo es siempre dar a nuestros solicitantes de visa una experiencia fácil y eficiente, y creemos que este procedimiento nuevo es un paso en esta dirección.
Aunado a lo que usted ha estado comentando, señora Denjar, ¿cuáles van a ser los beneficios para el solicitante, el hecho de que pueda ahora llenar el formulario en línea, de hacer otro tipo de trámites en torno a la visa norteamericana?
Bueno, una de las cosas más interesantes es que existe ahora la opción. Ahora puede entrar en línea y realizar todos los pasos que están muy bien explicados, paso a paso. En cierto momento, después, el solicitante tiene la opción, si quiere pagar por la solicitud por tarjeta de crédito, una operación que puede realizar completamente en línea, o si prefiere ir a un banco, puede ser uno de dos bancos, Citibank o Banco Rural, y pagar con una boleta de pago que imprime del propio sitio en línea. Y después, otra ventaja que tiene este sistema es que después de haber pagado, entrando los datos del recibo del pago en línea, el solicitante puede elegir la fecha y la hora de la entrevista que quiera, de un calendario que aparece después de haber sido reconocido los datos que el mismo pues entra en el sistema. Y ahora mismo tenemos fechas para entrevistas abiertas hasta finales de noviembre. O sea, esto también es una ventaja, pues el solicitante puede planear. Y sabemos que hay mucha demanda, especialmente en la época de feriados del fin del año. Y pues estamos siempre animando a la gente de buscar las fechas con más antecedencia posible, porque en ciertos momentos del año tenemos más tiempo de espera, o sea, citas más disponibles en el presente y el próximo presente, y en otras épocas la demanda queda un poco más fuerte y hay que planear con un poco más de tiempo.
Señora Denjar, usted menciona precisamente esas ventajas. Podemos observar que todo se puede hacer a través del Internet. Sabemos que hay muchas personas que en la actualidad no cuentan todavía con servicio de Internet, acuden o alquilan en un lugar pues para poder ingresar. Hay personas también que no saben leer ni escribir. ¿Qué ventajas tiene entonces para estas personas las nuevas técnicas que se están utilizando?
Pues sí, precisamente es por este motivo que tenemos también disponible un centro de llamadas. Hay, sin embargo, ciertas cosas que hay que hacer realmente en línea, como por ejemplo llenar el formulario DS-160, que es el formulario con todas las informaciones del solicitante. Esto puede hacer, siempre hay profesionales que ofrecen ese tipo de servicio para quien no tiene, para quien no sabe manejar bien el ordenador. Sabemos que esto es un asunto que realmente mucha gente no tiene este acceso. Entonces, pero en algún momento realmente hay que acudir al computador.
Señora Denjar, ¿hay algún tiempo específico que da pues la página para poder pues llenar todos los datos que allí se solicitan, o es limitado?
¿Un tiempo? No, bueno, puede comenzar el proceso cuando quiere. El primer paso es entrar en el sistema, si lo hace online, en línea, y establecer un perfil del usuario con sus datos básicos. Y después de esto puede entrar y salir en su perfil cuando quiera. O sea, puede hacer algunos pasos y dejar otros para después, como le convenga. Y lo único que tiene que tener en cuenta, José, es que después de solo puede realmente programar la cita propiamente dicha después de haber ingresado los datos del pago.
Y hablando precisamente del pago, sabemos también que hay nuevas disposiciones para poder hacer ese tipo de solicitud. ¿A cuánto asciende la cantidad en la actualidad para poder hacer esa solicitud de obtener visa norteamericana?
Bueno, Helen, como sabe, hay varias clasificaciones o clases de visas, y la mayor parte de estas clases realmente pasó por un bajo de cuota, pero las tasas que tal vez interesan más a sus oyentes son de la categoría de turismo y de trabajador, y estas cuotas aumentaron de $140 a $160 para visa de turista, es la B1, B2. Y para trabajadores, 190, ahora es la nueva cuota, que antes era 160, era 150 antes, perdón. Entonces, para visa de turismo, la cuota actual es de $160.
¿Y ustedes?
Esto a partir del 13 de abril, y fue un aumento que ocurrió en el mundo entero al mismo tiempo.
Y lógicamente ese pago debe ser anticipado, ¿verdad, señora Denja?
Sí, José, realmente tiene que hacer el pago antes de programar lo que es la cita, pero puede hacer varios pasos en el procedimiento antes de llegar a este momento del pago.
¿Cuáles son esos pasos que usted recomienda? ¿Llenar el formulario vía internet, hacer el pago o hacer la cita primero? ¿Cuál sería el orden que usted sugiere para que precisamente pues no nos encontremos con sorpresas al momento de realizar la cita?
Sí, cómo no. Pues entrando en el sitio que es www.ustraveldocs.com, usted va a pasar por varias pantallas, y estas pantallas le van a dirigir en una cierta secuencia. Entonces, el primer paso va a ser de establecer su perfil, y esto hace como si estuviera registrando para cualquier servicio en línea. Usted crea su nombre de usuario y una seña. Y después de esto, le pasará para una pantalla donde usted elige el tipo de visa que quiere de una lista. Y después usted responde algunas preguntas para que sepamos qué tipo de visa usted necesita realmente. Después hay una pantalla donde usted puede poner los nombres y las informaciones de quien le acompaña. Se puede ser su familia, puede ser amigos que viajan con usted. Una cosa que hay que tener en cuenta es que tiene que tener en este momento todas las informaciones sobre estas personas. No puede dejar nada en blanco.
Bien.
Y después se ofrece, esto es una cosa muy interesante de este nuevo procedimiento, usted tendrá la oportunidad de elegir dónde su pasaporte será enviado después de recibir la visa. Entonces aparece usted pone su localidad y se le ofrece una lista de centros de la empresa de entrega, y usted elige el centro que prefiere. Y hecho esta elección, usted pasa a hacer el pago. En este momento hay los usuarios que van a hacer esto en línea por tarjeta de crédito, y hay los que van a optar para hacer en banco. Entonces, claro, habrán que salir del programa, o sea, salir de esta secuencia de momento y pagar en el banco. Cualquier de los dos va a recibir un recibo con unas informaciones, una secuencia de números. Y esto lo va a poner usted, o sea, usted entra estas informaciones donde se lo pide, y a partir de esto, o sea, después de la 1:00 p.m. del día siguiente útil, ya puede marcar la cita, ya puede programar la cita del calendario.
qué interesante. Y la felicitamos porque ese español está bien fluido, señora Jennifer Denhar.
Ah, muchas gracias.
Nos encanta, qué excelente.
Yo creo que si me entienden estoy feliz.
Estamos bien,
muy
estamos
bien. Muy bien. Señora Denhar, si optáramos por ir al banco porque no estamos acostumbrados a hacer los pagos en línea o no tenemos tarjeta de crédito, no nos la ha entregado el banco por cualquier causa, ¿hay que llevar el pasaporte para poder hacer el pago correspondiente en Citibank o en Banrural?
Que yo sepa, no. Yo creo que con la boleta de pago que usted imprime del sitio ya es lo suficiente. Pero habría que consultar bien esta página precisa del sitio. Entonces, yo aconsejo que antes de hacer el pago se lea muy bien esta página para estar seguro. Una cosa que necesita seguro es la boleta de pago, porque sin esto el banco no puede aceptar el pago.
Usted hacía referencia, señora Denhar, acerca de llenar ese formulario vía internet. La colocación de datos debe ser fidedigna, veraz, no prestarme a mentir o a falsear la información. ¿Es determinante todo ello?
Sí, por supuesto, José. Es muy importante que las informaciones sean precisas, que sean verdaderas. Porque realmente colocar informaciones falsas puede perjudicar la posibilidad de conseguir la visa en el momento y también en el futuro, en futuras aplicaciones. Entonces, este punto está muy bien observado.
Muy bien, qué interesante. Entonces, por favor, cuando usted tenga la posibilidad de pues llenar ese formulario, que los datos sean los más verídicos posibles, por favor, que no se preste para situaciones pues anómalas, porque uno dice, bueno, es que voy a poner ese dato y quizás, o sea, por supuestamente tener algún beneficio, voy a tener pues un perjuicio.
Efectivamente, y surge otra interrogante, señora Denhar. Usted mencionaba que hay un espacio al momento de llenar el formulario en donde le pregunta si va a ir acompañado de familiares o amigos. ¿Qué sucede con ese espacio que va a quedar en blanco si no me va a acompañar ninguna persona?
Nada en absoluto. No hay ningún problema en poner solamente sus informaciones y esta parte simplemente queda en blanco o no aparece.
Y, por ejemplo, cuando se determina la fecha y la hora para la entrevista del caso, ¿yo debo de comparecer cuánto tiempo con anticipación al consulado? O si se presenta alguna emergencia y ya no puedo comparecer, ¿será que me la pueden volver a reprogramar?
Ah, muy bien, José. Usted me recordó de dos puntos muy importantes. Después de programar la cita, usted imprime una página de confirmación que aparece en la pantalla. Y esta página es imprescindible. Hay que llevar consigo esta página cuando llega para la entrevista en la embajada. El solicitante presenta esta página en la entrada y así se registra para poder entrar para la entrevista. Y surgiendo algún problema, usted mencionó que esto pasa y realmente ocurre. A veces no se puede ir en la fecha que uno se propuso. Entonces, hay un lugar en el sitio donde usted puede cambiar la cita. Y interesante observar que puede hacer esto un límite de veces, puede hacer hasta 3 veces con la misma cuota. Entonces, puede cambiar la cita para otra fecha. No hace falta ni siquiera justificar. Ahora, si en el caso contrario, usted programó una cita y después ve que hay una emergencia y tiene que viajar antes, hay también una forma de pedir consideración para poder cambiar la cita para más cerca, sí, más adelante. Y ahí en este momento sí habría que explicar por qué y tal vez tiene la oportunidad también de escanear algún documento que explica o que muestre esto. Y hay también esta posibilidad.
Señora Denhar, también es importante saber exactamente cuántas hojas va a imprimir al momento de llevar o de querer llenar nuestro folder con los documentos. Al momento de llenar el formulario, ¿cuántas hojas se va a imprimir para tener la idea general? Y aparte de esas hojas, la que usted menciona de la solicitud de la visa, aparte la de la cita, ¿cómo funciona ello?
Bueno, hay tres momentos en los cuales usted imprime algo. Uno es el formulario que se llama el DS-160 con sus informaciones. En esto, lo que es más importante en esta página es precisamente un código que aparece. Entonces, mire, yo no sé bien cuántas páginas salen de esta, de este formulario. No sé. ¿Usted quiere saber en el sentido de cuánto el costo será, ¿no?, de imprimir? Infelizmente no estoy, no tengo certeza de cuántas hojas salen. Ahora, otra hoja importante que usted va a tener que imprimir, claro, es el, la boleta de pago, que es una hoja, y la carta de confirmación, que también es una hoja. Pero, sí, es una combinación de informaciones impresas y computerizadas, y, bueno, yo creo que realmente con esta posibilidad, la persona tiene que, entiendo que tiene que planear si está imprimiendo en otro lugar. Sí. Algunas páginas. Yo no creo que deban ser muchas, pero si quiere podemos apurar estas informaciones para después.
Muchísimas gracias. Fíjese que tenemos a una persona, señora Denjar, en línea y le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes. Adelante con su comunicación.
Buenas tardes. Aquí le habla el señor Alvin Barrios Escobar.
Escuchamos, don Alvin.
Sí, solamente con una duda, aprovechando que está la cónsula ahí, yo quisiera saber, para renovar la visa, por ejemplo, a mí me dieron visa para 10 años, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber si tengo que ir a hacer la misma cola que se hace para la entrevista o hay una ventanilla especial, esa es mi duda, porque por supuesto que el pago siempre se hace en el banco, pues, ¿verdad? Pero esa es mi duda, yo quisiera que ella me explicara un poquito. Muchas gracias y le escucho al aire.
Bien, gracias. Señor, sí, lo que iba a decir es que lo que pasa es que cuando usted entra en línea, en la sección en que le preguntan unas preguntas concretas sobre su solicitud, usted tendrá la oportunidad de señalizar que está renovando su visa. Y dependiendo de algunas condiciones, usted podrá, tal vez habrá que pasar por entrevista o tal vez usted pueda simplemente pasar por la embajada, dejar su pasaporte y la renovación será considerada sin que haga entrevista. En general, las reglas son que su última visa tenía que ser otorgada en los últimos 4 años, tenía que haber sido de validad máxima, que es de 10 años, y tenía que ser cuando usted recibió esta última visa cuando tenía 18 años o más. Son las condiciones básicas. Y también que sea un pasaporte de Guatemala.
Tenemos a otra persona en línea. Le escuchamos. Adelante. Buenas tardes.
Se nos ha caído la comunicación. 7761-2930.
Y 7765-1304. Queremos recordarle que hoy estamos hablando con la vicecónsul Jennifer Denjar con los nuevos requisitos o el nuevo procedimiento para obtener visa norteamericana.
Una llamada más. Buenas tardes. Adelante con su comunicación.
Aló, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Que quería consultar algo. Fíjese que cuando se hacen los trámites para la visa hay tramitadores que hacen los trámites y fíjese que ellos cobran muy caro, entonces yo quería saber qué otra facilidad le dan a uno, porque yo tenía una emergencia de viajar, el tramitador me estaba cobrando demasiado caro para hacer el trámite y decía que no se podía hacer personal, sino que ellos lo tenían que hacer. Y me dejaba la cita para 2 meses y en casos de emergencia, pues a mí me ofrecía salir esa fecha. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿Cómo contactar y cómo saber si está permitido que los tramitadores cobren esa cantidad?
Muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a enlazar a la otra persona que está en línea. Adelante, le escuchamos.
Gracias. Fíjese que yo quería preguntarle dos cosas. Una, si yo tramito una visa con toda mi familia, ¿no habría alguna posibilidad que el precio fuera un poco más económico? Y dos, como nosotros estamos en Xela, ¿no habría, pensando en los cambios que están haciendo por la sistematización esta de hacerlo todo en línea, de que uno ya no fuera a Guatemala, no sé, tal vez algún consulado en Xela o algo así? Se lo dejo ahí. Muchas gracias.
Gracias al caballero que nos ha llamado. En esta oportunidad, la señora Jennifer Denhar, del consulado de la Embajada de los Estados Unidos, le va a responder. Le escuchamos, doña Jennifer.
Sí, bueno, para responder la primera pregunta sobre las cuotas que cobran los tramitadores, infelizmente no tenemos ningún tipo de control sobre esto. Es un servicio del mercado local y sí, infelizmente hay ciertas cosas realmente que uno tiene que realizar online. O sea, en este sentido, realmente es una cuestión de los servicios del mercado, precio de mercado. Y bueno, para la segunda pregunta sobre, o sea, un descuento para familias, no, infelizmente esto no tenemos la posibilidad de ofrecer, pues que los procedimientos para procesar la visa no varían si son independientes del número de las personas en la familia, y realmente ahora tenemos solamente para procesar las visas o las solicitudes, estamos aquí solamente en un local que es la Embajada de los Estados Unidos aquí en la capital.
Muy bien, muchas gracias. Otra persona en línea que quiere hacer su pregunta, José.
Así es, Helen, buenas tardes, adelante con su comunicación, le escuchamos.
Sí, buenas tardes. Fíjese que yo, pues la verdad, tengo una pequeña pregunta para la señora. Es de que yo quería saber, fíjese que yo, la verdad, hace 10 años, en el 2001, yo fui a Estados Unidos ilegalmente, pero me agarraron, ¿verdad? Entonces, después, 2 años después, fui a solicitar la visa y me la negaron porque dijeron que había violado las leyes americanas. Pero me dijeron que después de los 10 años yo podía ir a solicitarla. Yo no sé qué posibilidad hubiera en mi caso, perdón, pedir un perdón o no sé qué se pudiera hacer en ese caso. Muchas gracias.
A usted por participar. Otra persona en línea, le escuchamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Disculpe, una pregunta para el cónsul. Fíjese que yo hace como 12 años viajé para los Estados Unidos y fui ahí deportado. Yo no sé si ahora pudiera yo solicitar la visa americana.
Muy bien. Estas dos preguntas tienen mucha relación, señora Denhar.
Sí, entonces la primera pregunta, si yo entendí bien, parece que la señora mencionó que había solicitado la visa en 2001, viajó y se quedó más tiempo, ¿fue esto? ¿Me puede confirmar?
Él comentaba que él se fue de mojado, lo deportaron. 2 años después de ser deportado, hizo la solicitud de visa, la cual fue negada por haber violado las leyes norteamericanas. Él pregunta si después de 10 años puede volver a solicitar la visa.
Sí, entonces voy a comenzar con la segunda pregunta que usted planteó ahora. Sí, la persona quedó más de un año sin ningún estatus documentado en los Estados Unidos. Entonces, realmente hay una penalidad de 10 años a partir de la vuelta. Y después de estos 10 años, la persona puede solicitar de nuevo la visa. No significa necesariamente que se les conceda, pero sí puede solicitar después de estos 10 años. Y la primera pregunta, yo creo que era un poco de estos hechos también. ¿Usted me puede brevemente resumir?
Él comenta que hace 10 años fue deportado.
Sí, entonces esta pregunta sí, he entendido. Es así mismo, que hay una penalidad de 10 años después de la vuelta, a partir del cual puede solicitar de nuevo la visa.
Una persona más en línea, Helen.
Le damos la bienvenida, le escuchamos. Adelante con su interrogante.
Buenas tardes. Dice que yo no mucho escuché sobre la renovación de la visa. Dice que yo tuve una visa por 10 años, se me venció hace 2 años. Quisieras que me volviera otra vez a explicar la señora cónsul qué puedo hacer para poderlo renovar otra vez.
Muchas gracias por su participación. Recordamos 7765-1304 y 7761-2930. Cuando regresemos del corte comercial, estaremos escuchando la respuesta de nuestra invitada, la vicecónsul Jennifer Denhar.
Gracias, Helen. Buenas tardes. Adelante con su comunicación. Escucha a la señora Jennifer Denhar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señora.
Fíjese que yo también tengo una pregunta para la cónsul. Hace como 15 días yo fui a hacer renovación de mi visa. Ahora yo quisiera saber por qué se la niegan a uno si el tiempo que ellos han indicado que uno esté allá ha estado y se regresa cuando uno ya tiene el permiso vencido. Entonces, ¿por qué le niega a uno? Ahora, si la niegan, no la deberían de cobrar, ¿sí? Porque solo es dinero mal perdido aquí en Guatemala.
Muchísimas gracias por su comunicación. Otra persona desea preguntar también. Buenas tardes, adelante.
Aló, buenas tardes. Señor, fíjese que quería una consulta. Fíjese que hace 6 años recibí unos papeles de la Embajada de Estados Unidos. Se me concedía una residencia, pero cuando yo la solicité estaba soltera. Y hace 6 años que recibí esa papelería y estaba casada, entonces me fue denegada. Entonces yo quisiera saber si ahorita al solicitar la residencia es más factible que me la den por el procedimiento que se quedó suspendido, o si sería más conveniente tramitar
otra solicitud. Muy bien, señora. Gracias por haber llamado. Entonces, escuchamos la respuesta, por favor, desde la capital guatemalteca.
Bueno, debería comenzar entonces con la pregunta pendiente sobre renovaciones, que el señor mencionó que había vencido la visa 2 años antes. Pues él, entrando en el sitio online, cuando responde a las preguntas, después de haber elegido la clase de visa que quiere, él va a saber si puede renovar en persona o si tiene que pasar por entrevista. O sea, si puede dejar el pasaporte o si tiene que también pasar por entrevista. Y en general, como mencioné antes, si la visa expiró dentro de los últimos 4 años, si él tenía 18 años o más cuando recibió la primera visa, si es el pasaporte guatemalteco, y si fue de validad máxima, entonces puede renovar, puede pedir la renovación sin venir para entrevista. Después hubo una pregunta sobre una, creo que fue una señorita que dijo que le habían rechazado la solicitud. Pues esto realmente ocurre cuando, el proceso de entrevista y todo ese procedimiento, infelizmente no puede ser una garantía de que se le otorgue la visa. Hay varios factores en el momento del entrevistador examinar su caso. Entonces, cada caso es un caso independiente con sus factores particulares. Entonces, infelizmente, lo que uno paga cuando paga esta cuota no es la visa que paga, es el procedimiento y todo lo que se envuelve en ese procedimiento, que tiene su costo y, infelizmente, no podemos garantizar el resultado.
Y con respecto a la otra pregunta, hace 6 años recibió la papelería para ser residente, no estaba casada, y cuando llegó una vez más, pues efectivamente ya había contraído nupcias y podría volver a realizar el trámite.
Sí, entonces esta pregunta se trata de una solicitud de visa de residente. Y hay una serie de requerimientos para este tipo de visa que dependen de la relación del solicitante con la persona que le pide en residencia, por ejemplo. Y hay clases de esta visa o categorías de esta visa que requieren que la persona sea soltera cuando en el momento de recibir la visa. Y entonces me parece que la persona que llamó dice que por esto que el caso fue cerrado, porque ella efectivamente se casó. Entonces ella preguntó si habría que pedir una otra visa de residencia, una visa de turismo, de residencia. Bueno, esto habría que ver si cabe todavía en una de las categorías por las cuales uno puede pedir la visa. Entonces habría que consultar la persona que le pide en los Estados Unidos. Sería bueno consultar a un profesional de la área para entender mejor si ella todavía encaja en una de estas categorías.
Una persona más en línea, adelante con su comunicación. Buenas tardes.
Adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Vamos a habilitar la otra vía, por favor. Adelante con su pregunta, le escuchamos.
Quiero decirle, señorita, yo soy madre soltera, soy enfermera. ¿Cree que podría conseguir una visa como para irme a trabajar?
Uh-huh. Bueno, gracias por su pregunta, vicecónsul. Le ha escuchado otra persona en línea.
Muy bien, buenas tardes, Arente Consejo de Comunicación. Buenas tardes.
Se cayó la llamada, pero tenemos un mensaje de texto también. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, yo soy ciudadano de Estados Unidos y quisiera traer a mis papás de visita. ¿Qué requisitos deben presentar ellos allá o yo qué puedo hacer aquí en Estados Unidos? Gracias, los escucho vía internet. No menciona de qué estado nos está sintonizando.
Escuchamos, señora Jennifer Denja.
Bueno, José, la primera pregunta ahora fue sobre una visa de trabajo. Entonces, existen visas de trabajo. Estas visas son también visas temporarias y son para personas que ya tienen un trabajo en los Estados Unidos. Hay varias formas por las cuales esto puede ocurrir. El proceso comienza, sin embargo, en los Estados Unidos por una petición de un empleador que identificó el trabajador en Guatemala, en el caso. Y es un proceso que empieza allá. O sea, no existe un tipo de visa que uno pueda solicitar acá que permita que la persona vaya a procura a la búsqueda de trabajo.
Y con respecto a la otra pregunta, el caballero que dice que es residente norteamericano y quiere llevar a sus papás de viaje, ¿qué trámite deben de realizar? ¿Si aquí en Guatemala los papás o él puede hacer algo allá en Estados Unidos?
Sí, bueno, con este nuevo sistema, el hijo puede entrar en línea y puede accesar y comenzar el proceso en línea para los padres. También comento que el sitio existe tanto en inglés como en español. Y a la hora de la entrevista, entonces, después de haber hecho todos sus trámites y pagado la cuota, etcétera, los padres vendrían para una entrevista. Y lo más importante en la entrevista es de poder demostrar sus vínculos fuertes aquí en Guatemala. Y pueden hacer esto a través de lo que ellos crean que son muestras convincentes y sólidas a la hora de la entrevista. Y así, pueden ser concedido la visa, dependiendo del resultado de la entrevista.
Nos escuchan en todo el sur occidente de Guatemala y a través de Audio Real en www.estereo100.com.
Dos personas en línea desean hacer su pregunta. A la primera, gracias por esperar, le escuchamos.
Sí, buenas tardes. Disculpe, fíjense que yo quiero solicitarle una visa de turista. Soy estudiante universitaria, estoy cerrando cursos. Mis papás me quieren regalar el viaje, pero soy, digamos, yo no trabajo, ellos me mantienen. ¿Cómo pueda comprobar que mis papás me mantienen?
Muy bien. ¿Con eso? Muy bien, señorita. Fíjese que tenemos una persona más en línea. Vamos a enlazar esta interrogante con la otra. Adelante, buenas tardes.
Le escuchamos. Adelante con su pregunta. Adelante, buenas tardes. Le escuchamos.
776-1290-30 y 77-65-1304.
Ahora sí, buenas tardes. Adelante con su interrogante.
Buenas tardes. Para una pregunta para la cónsul. Yo sé que yo tengo un trabajo en Estados Unidos, pero ¿qué serían los requisitos para poder sacar la visa, para poder ir a trabajar allá?
Muchísimas gracias por su participación. Señora Jennifer, ¿cuáles serían las respuestas para estas dos interrogantes?
Bueno, a la primera, a la señorita que dijo que está estudiando en la universidad y que quería sacar la visa, pero evidentemente, ¿no?, los alumnos universitarios no están trabajando, no tienen sus propios ingresos. Entonces, la situación que tiene todavía depende de los padres. Y pudiendo mostrar la situación de la familia, del individuo en relación a la familia y todo, puede solicitar la visa. Y como siempre es interesante traer muestras también de su actividad, lo que sea. Si usted está estudiando, es bueno traer informaciones sobre lo que está estudiando, sus notas, su carnet, todo relacionado con lo que está haciendo, en este caso con sus estudios, sus planes académicos, etcétera. Y cada caso es un caso y cada caso tiene todos los detalles que tiene la vida de cada uno. Entonces, este es el procedimiento que debe seguir. La segunda pregunta sobre un trabajo. El señor mencionó que ya tiene un trabajo esperando en los Estados Unidos. Pues en este caso depende un poco de cómo consiguió el trabajo y si hay una petición, si su empleador ha hecho todos sus trámites necesarios para que él pueda ser solicitado por medio de una de las clases de visa de trabajo.
Dos personas más en línea, José, quieren participar.
Gracias, Helen. Buenas tardes. Adelante con su comunicación. Le escuchamos.
Buenas tardes. Con una pregunta.
Pues pedí un gran favor. ¿Será que le puede bajar volumen a ese radiotransistor? Porque dice que tenemos problemas de interferencia y no le escuchamos absolutamente nada. Por favor, señora.
Yo solo hago una pregunta. ¿Qué requisitos tiene que tener la persona para poder solicitar la visa? ¿Y qué probabilidades hay de que se la den a uno? Y otra es de que al cuánto tiempo, si no se la dieran, al cuánto tiempo puede uno regresar a solicitarla nuevamente, solamente. Gracias.
Gracias a usted por preguntar. A la otra persona, le escuchamos. Adelante.
Aló, buena tarde.
Buenas tardes.
Disculpe, yo con una pregunta para la cónsul. Fíjese que yo solicité visa el año pasado, en octubre, y me salió porque yo viajé a Los Ángeles por estado de salud. Ahora fíjese que en los Estados Unidos necesitan hacer un trasplante de pulmones, pero mi visa vence ahorita en octubre. ¿Qué puedo hacer? Si la voy a solicitar en octubre, ¿me la van a negar o me van a dar visa otra vez para salir del país? Ahorita estoy aquí en Xela, pero yo necesito viajar a hacerme el trasplante de pulmones. ¿Qué pasa ahí en mi caso? ¿Por enfermedad hay riesgo de que pierda la visa o me la vuelven a dar?
Muchísimas gracias, señora, por su pregunta. Doña Jennifer, ¿cuáles son sus respuestas?
Sí, pues la primera persona, la señorita, llamó preguntando qué necesita para solicitar la visa. Entonces, lo más importante, suponiendo que está buscando una visa de turismo, es de poder mostrar los vínculos fuertes que tiene en Guatemala, en su país de origen, su casa. ¿Qué actividad desempeña? ¿Está trabajando? ¿Está estudiando? ¿Está cuidando de la familia? O sea, lo que sea. Entonces, pruebas y muestras de lo que las obligaciones y las responsabilidades y los proyectos que tiene aquí en el país. Eso es lo más importante.
Preguntaba también, perdón, José, ¿cuánto tiempo después de haber solicitado la visa y de ser negada puede regresar a solicitarla nuevamente?
Ah, ¿cómo no? Pues no hay ningún límite mínimo de tiempo. Puede solicitar nuevamente la visa cuando quiera. Y ahora, debido a estos cambios, tenemos un tiempo de espera muy corto. Hay citas disponibles todavía algunas en esta semana, la semana siguiente, como quiera. Lo importante también es planear muy bien su solicitud. Si está viajando en 2 o 3 meses, no es temprano demasiado ahora para pensar en comenzar a solicitar la visa. Lo más importante, quería salientar, es que no sabemos siempre. A veces tenemos más demanda, a veces tenemos menos demanda. Entonces, cuando hay citas libres, es bueno aprovechar este momento, esta época, y ya comenzar a pedir su cita.
Gracias a la señora Jennifer Denhart. Tenemos una persona más en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Gracias. Ante todo, muy buena tarde y gracias una vez más por tener este excelente programa. Quería hacerle la pregunta a la señora cónsul. Mi madre va a cumplir 75 años el próximo enero. Y nosotros, que somos varios hermanos, quisiéramos darle la oportunidad de viajar con uno de mis hermanos o una de mi hermana a Estados Unidos. ¿Qué requisitos puede mostrar ella? Que solamente le sería una visa de turista. ¿Ella y mi hermana para poder obtener la visa? ¿O mi hermano, en el caso que está, tengo un hermano que está en la universidad y ya está a punto de graduarse? ¿Qué posibilidades hay y qué requisitos son los que necesitamos, por favor?
Muy bien, gracias por su participación.
Una persona más en línea, Helen.
Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Se cayó la comunicación. ¿Cuál serían sus respuestas o su respuesta, señora Denhart?
Bueno, yo me di cuenta que dejamos una pregunta sin responder, que fue de la señora que tuvo un problema de salud y que se trató en los Estados Unidos. Creo que entendí que quería seguir un tratamiento en los Estados Unidos. Sí, ella tiene. Ella ya comenzó un tratamiento allá y sí tiene cómo mostrar que puede cubrir los gastos del tratamiento médico en los Estados Unidos. Es un factor positivo, pero como digo, lo importante es programar la cita y venir para la entrevista, porque realmente solamente a base de la entrevista puede saber si va a salir o no la visa en este caso, en todos los casos. La otra pregunta sobre la señora que quería invitar a los padres a que viajaran a los Estados Unidos de vacaciones. Yo creo que entendí la pregunta como si alguien puede o debe acompañar a los padres a la entrevista. Sí, esto es posible, puede sí. Normalmente hay un límite de como un acompañante, porque hay un problema, queremos dejar así por cuestiones de espacio y todo, no es indicado que venga mucha gente en la entrevista, pero si necesitan de un acompañante, seguramente puede venir un acompañante, un hermano, una hermana, hijo, lo que sea.
Bien, muchísimas gracias por esas respuestas. Tenemos a dos personas más en línea. Adelante, a la primera, le escuchamos.
Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Sí, buenas tardes, disculpe. Yo estoy llamando a los Estados Unidos y tengo una pregunta. Yo soy residente de los Estados Unidos por 20 años y quisiera traer a uno de mis sobrinos, tanto a un mayor de edad, que tiene 19 años, estudia en la universidad, no está trabajando medio tiempo y está en la universidad, y una niña menor de edad de 14 o 15 años. ¿Cuáles serían los requisitos? Ellos son mis sobrinos y yo tengo la posibilidad de mostrar, lógicamente, que tengo 20 años viviendo acá. ¿Qué serían los requisitos que yo necesitaría tanto para los dos? Si son tan amables, por favor.
Muchísimas gracias y nuestro saludo a las personas que nos escuchan a través de www.stereo100.com.gt.
Muy buenas tardes, adelante con su comunicación. Otra persona en línea, buenas tardes.
Adelante, le escuchamos. Bueno, vamos a suplicar a las personas que estén ahí pendientes, atentas, por favor.
Buenas tardes, adelante con su comunicación.
Gracias. Una pregunta, disculpe. Fíjese que yo tengo dos hijos americanos, nacidos allá. Quisiera saber si ellos tienen problemas en salir de Guatemala y viajar a Estados Unidos cuando ellos quieran.
Muchísimas gracias por su pregunta. Señora Denhar, sus respuestas, por favor.
Sí, bueno, la primera pregunta era de una residente que vive en los Estados Unidos y que quería invitar a los sobrinos. Sí, lo más importante es que puedan, como siempre, como todo solicitante que busca la visa de turismo, que pueda venir y mostrar los vínculos fuertes que tiene en Guatemala. Y estos sí están estudiando, están trabajando, lo que sea, que vengan y hagan la entrevista y realmente solo a través de la entrevista se puede saber el resultado de la petición, de la solicitud, perdón. Y la segunda pregunta que fue de una señora que tuvo dos hijos, o tiene dos hijos ciudadanos en los Estados Unidos, nacieron en los Estados Unidos, pero viven acá. Y la pregunta fue si ellos pueden salir y volver libremente. Claro, como ciudadanos sí, tienen todo derecho de entrar en los Estados Unidos como quieran, tienen derecho de trabajar y todo, siendo ciudadanos, sí, cómo no.
Faltan 10 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Frase para Mercadeo del Aire de esta tarde de Corabaños y su marca Líder Amanco.
Queremos recordarle que esta es la oportunidad para que usted pueda realizar sus interrogantes marcando el 77-65-1304 o 77-61-2930.
Una persona en línea, adelante. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Perdón, yo quería hacerle una pequeña pregunta a la cónsul. Respecto a dónde puede uno abocarse para solicitar una visa para trabajo, ¿hay contratistas o cómo puede hacer uno para tener esa información? Solamente muchas gracias.
Helen, otra persona en línea.
Le damos la bienvenida. Adelante, buenas tardes. Se cayó la comunicación. ¿Cuál sería su respuesta, señora Denhar, después de escuchar a esta persona que quiere participar?
Adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Fíjese que yo tengo visa vigente y mi esposa también tiene visa vigente, ya hemos viajado. Pero ahora quisiéramos sacarle visa a nuestros hijos. Son tres hijos los que tenemos y quisiera saber si tenemos que presentar los mismos requisitos o es más fácil el trámite. Solamente gracias.
Cuídese bastante. Señora Jennifer Denhar, ¿cuál es la respuesta?
José, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Porque aquí no escuchamos absolutamente nada.
Estaban preguntando, dice que ambos padres tienen visa norteamericana, tienen 3 niños a los cuales les quieren solicitar visa. ¿Si son los mismos requisitos para los adultos y para los niños?
Sí, pues no. Entonces, la primera pregunta era sobre visas de trabajo. Bueno, nuestro trabajo aquí, nuestra parte, realmente se limita a la otorgación de visas de trabajo. No tenemos ningún envolvimiento con lo que sería conseguir un trabajo o un empleo en los Estados Unidos. Nuestra parte es limitada a lo que pasa después de que uno ya tenga un trabajo en los Estados Unidos por petición, comenzaron en los Estados Unidos. Y la segunda pregunta sobre los padres que ya tienen visa y quieren solicitar para sus niños. Sí, los niños necesitan la visa también y puede hacerlo por la misma vía que hace un adulto. Los padres van en línea por este sitio y comienzan el procedimiento. Y así pueden lo indicado, o sea, por la ley no hay ningún requisito especial a que vengan los dos padres, pero muchas veces nos gusta de ver los dos padres también.
Dos personas más en línea y nosotros le damos la bienvenida. Adelante, buenas tardes.
Otra persona en línea, adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Fíjese que con una interrogante, hay una persona, se llama de casa, ¿qué requisitos necesita para ir a visitar a su hijo en los Estados Unidos, en Los Ángeles? Muchas gracias.
A usted las gracias por participar. ¿A otra persona, José?
Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Bueno. Se cayó la comunicación, 7761-2930 y 7765-1304.
Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Adelante, buenas tardes.
Sí, fíjese que yo soy maestro de educación primaria urbana. Pues yo necesito solicitar una visa de turismo. Estudio en la universidad. Necesito saber más o menos cuáles son los requisitos y cuáles son las posibilidades.
Gracias, profesor, por participar. Otra persona en línea, adelante, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, adelante con su pregunta.
Una pregunta a la cónsul. Fíjese que nosotras somos un grupo de señoras que trabajamos productos naturales. Entonces nosotros estábamos oyendo de la feria que se realiza cada año en Los Ángeles. Nosotros queríamos saber qué posibilidades tenemos de poder participar ahí y qué necesitamos para poder obtener una visa de, tal vez sería de, bueno, ella me dirá de cuál será, ¿verdad? Pero sí, póngale que nosotros somos un grupo de varias personas, pero las que necesitan viajar serían 2 nada más. Entonces yo espero su respuesta. Muchas gracias.
Cuídense bastante, señora, y por supuesto escuchamos la respuesta en la voz de la señora Jennifer Denhar.
Sí, cómo no. Bueno, las últimas 3 preguntas tenía algo en común. La señora que dice que es ama de casa, el profesor o maestro que dice que también es estudiante, y la señora que quería viajar por causa de un convenio, un congreso o convención en los Estados Unidos profesional. Voy a dar una explicación que creo que sirva para todos. Lo más importante cuando hace la solicitud y viene para la entrevista es poder demostrar sus fuertes vínculos a Guatemala, lo que hace aquí, lo que está envolvido, sus obligaciones, sus responsabilidades, sus actividades. Y hay varias formas de comprobar este tipo de cosas. Cada situación es muy específica. Entonces, lo que sirve para una persona llevar o traer o explicar es diferente. Y cada uno sabe contar su propia historia. Otra vez voy a aprovechar para animar a los que quieren viajar. No sé cuándo es el evento que usted quiere asistir, señora, en Los Ángeles. Pero les animo a hacer ahora el procedimiento, así que tenga las fechas en mente para que haya tiempo de organizar y de hacer todos los procedimientos y hacer la entrevista en la cita que más le convenga.
Quizás solo para ampliar un poquito acerca de la inquietud de la señora que pues quisiese viajar a los Estados Unidos con otra su compañera. Fíjese que este programa de la Feria Chapina, así se llama, se realiza en Los Ángeles y es el Ministerio de Economía el que tiene a bien pues programar todo ello. Y ahí está involucrada la micro y pequeña empresa. Entonces sería interesante, doña, a la señora que los acaba de llamar, que se abocara a la Mineco, el Ministerio de Economía, y ahí seguramente que le van a dar mayores detalles acerca de cuándo se verifica la Feria Chapina en Los Ángeles, Estados Unidos.
Dos personas más en línea. La primera, gracias por esperar. Le escuchamos con su pregunta.
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una preguntita. ¿Qué requisitos se deben de presentar en una renovación de visa de una niña que, bueno, ahora ya tiene 21 años? Se la dieron para 10 años y se vence en septiembre. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, señora. ¿Tenemos a nadie más en línea, Heli?
Te damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Adelante, señora, le escuchamos.
Una pregunta. Yo solicité visa hace 3 años porque quería viajar con mi hijo y solicité visa para los dos. Pero no hubo entrevista porque simplemente me tiraron un papel y me dijeron, no hay visa. ¿Qué tengo que hacer para obtenerla?
Muy bien, señora, muchísimas gracias por su interrogante. Ahora escuchamos las respuestas desde la capital guatemalteca en la voz de la señora Jennifer Denhar.
Bueno, a la señora que quería renovar la visa para su hija, que tiene 21 años, en este caso, el hecho de que ella tenía una visa cuando era niña, ¿no? Supongo que cuando tenía 11 o tal vez, si era una visa más corta de tal vez 16 años, ahora tiene 21 años. En este caso, habría que pasar por el procedimiento normal, porque era menor de edad cuando recibió la primera visa. Entonces, para hacer así, habría que entrar en línea y respondiendo las preguntas normalmente. Y cuando viene a la embajada, sería pasada para una entrevista. Y el segundo caso, la segunda pregunta ahora sobre la señora que dijo que no fue pasada por una entrevista, realmente, infelizmente, no tengo cómo responder sobre casos específicos. Y la única forma realmente de llevar este procedimiento es por el individuo entrando en línea, siguiendo este nuevo procedimiento. Y creemos que ahora es una experiencia positiva para el solicitante porque tiene más opciones, tiene cómo pagar de la forma que quiera, tiene cómo elegir la fecha que quiera, no hay que pagar el número PIN que había antes. Por varios aspectos creemos que es un procedimiento más positivo y favorable para el solicitante.
De esa manera estamos llegando a la parte final de este programa. Señora Jennifer Denhar, ha sido un verdadero gusto escucharle con este tema. Las llamadas siguen fluyendo, hay mensajes de texto y nosotros queremos agradecerle en nombre del público que la ha escuchado acerca del interesante tema sobre las nuevas opciones y particularmente los trámites para poder obtener la visa norteamericana.
José y Helen, solo tengo como agradezco mucho por esta oportunidad de hablar con ustedes y sus oyentes. Las preguntas eran muy buenas y creo que todos aprovechamos de saber lo que están pensando las personas en estas horas sobre el nuevo procedimiento.
Muchísimas gracias. Nos hubiera encantado que nos acompañaran otro poco más de tiempo, pero sabemos que sus múltiples compromisos pues no se los permiten. Agradecemos infinitamente a doña Verónica de Ramírez por la confianza que tiene en este medio de comunicación. Sabemos que en el sur occidente del país es únicamente Estéreo 100 quien tiene la oportunidad de tener este tipo de programas. Doña Verónica, un placer como siempre que usted sea el enlace para poder realizar este programa.
Muchas gracias, Helen, y un saludo para todos los radioescuchas.
Bien, de esa manera estamos agradeciendo entonces a doña Verónica de Ramírez de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto a la cónsul Jennifer Denhar por la amplia explicación que ha vertido sobre este tema que está sumamente interesante. Y por favor, cuando usted piense viajar a los Estados Unidos, no lo haga de forma ilegal. No ponga en riesgo su vida, su patrimonio y también la integridad física, como también lo que conlleva a la familia. Por favor, piense muy bien las cosas que vaya a realizar. realizar. Y ahora, mejor haga las cosas de una manera correcta, llene las opciones correspondientes de girar, pues, alguna información vía electrónica, de indagarse, y si hay una tercera persona que le va a ayudar, por favor, que lo haga con toda la veracidad del caso para que no se preste a malas interpretaciones. Así es de que entonces, a nombre de quienes hacen posible este programa, mi estimada Helen, pues queremos agradecer muy profundamente a las personas que nos han escuchado.
Efectivamente, hoy dirán, ¿y por qué están terminando media hora antes? Efectivamente, pues lo mencionamos, nuestras conocidas en la embajada norteamericana tienen que continuar con sus labores atendiendo a las personas y no les es posible concedernos más de una hora, pero de verdad que es un placer poderles servir a ustedes como auditorio y que vayan disipando sus dudas. Los pondremos al contacto una vez más con los representantes de la embajada norteamericana para recalendarizar a la mayor brevedad posible otro programa y que se pueda dar respuesta a todas esas preguntas que siguen fluyendo a través de mensajes de texto, a través de los mensajes en las redes sociales de Facebook y Twitter, así también como las llamadas telefónicas.
Y por supuesto, si usted quiere apuntar la dirección electrónica, es www.ustra.com/gt. Por favor, usted puede tener mayor información en esta página y seguramente que tendrá mayores detalles. Nos vamos a quedar con ustedes musicalmente hablando.